Hola Diana, hola Marisol, ¿cómo están? Buenas noches. Es jueves y son las 8 de la noche, entonces vamos a platicar de lo que sigue el programa de entrenamiento para la próxima semana. Adrián, ¿cómo estás? José Francisco, ¿cómo estás? Galavís. Vamos a platicar de lo que corresponde para la siguiente semana. Antes de entrar en el tema y dando oportunidad a que se reúna más gente, quiero hacerles un comentario por una nota que escribí y que he recibido algunas preguntas. ¿En qué condición está David? ¿Cómo estás, Félix? ¿En qué condición queda el nuevo trayecto del Maratón de la Ciudad de México? Esto es para ustedes, los que lo vayan a correr. El trayecto tiene algunos pequeños cambios que no llegan a mucho, pero el cambio principal es que en lugar de ser de subida, es de bajada. Y eso es un cambio importante. Sí, es importante desde un punto de vista técnico para ciertas cosas. Para algunas cosas es importante, para otras beneficia, yo diría. Ok, desde Cadereyta, Jaime, bien hecho, bienvenido. Tiene algunos cambios que son importantes y quiero dejarlo muy claro. La distancia del trayecto está perfectamente bien medida. La midió Pedro Fletes, es un medidor que, en mi opinión, es uno de los mejores que hay en América Latina. Entonces, la medición está muy, muy bien hecha. Eso no tengo duda. La gran diferencia de este año contra el año pasado es que entre la salida y la meta había una elevación, ganaba, subías 65 metros, y sobre todo esos 65 metros los subías después del kilómetro 33, 34 por ahí, o sea, subías. Ahora no, ahora empiezas a la altura de Ciudad Universitaria y bajas hasta el Zócalo, entonces en lugar de subir 65 metros, los vas a bajar. Eso, Armando, ¿qué tal, Terry? ¿Cómo estás? Eso en realidad al corredor recreativo le va a favorecer mucho, porque es lógico, no tiene vuelta. Vas a correr, digamos, de bajada. A los que les puede afectar, y no por la velocidad, sino por la calificación de este trayecto, es a los corredores elite. Y voy a decir por qué. Para que un trayecto sea válido, califique para un récord de acuerdo con la IAAF, el nivel de la salida tiene que ser el mismo de la llegada o más alto. Inclusive, el nivel de la llegada puede ser hasta 42 metros más abajo que la salida, pero no 65. Entonces, aquí el problema es que si la salida está en Ciudad Universitaria y la meta está en el Zócalo, el descenso total son 65 metros. Entonces, eso para la IAAF es algo que no se puede llamar récord. Se le llama mejor tiempo. Y la verdad de las cosas es que es un estatus diferente para la IAAF. Es diferente un récord que un mejor tiempo. Por ejemplo, el maratón de Boston, de la salida a la meta baja 140 metros. Entonces, esto no puede valer. En el maratón de Boston nunca se va a romper un récord mundial. Todo lo que se tiene ahí son mejores tiempos para la IAAF. O bien, se puede hablar del récord de ese trayecto, pero no de un récord mundial. O sea, no genéricamente, es algo muy particular. Y eso es lo que va a suceder con el Maratón de la Ciudad de México, que en realidad, si los corredores pueden llegar a correr más rápido que se corrió el año pasado, y bueno, eso está muy bien, pero no pueden decir que rompieron un récord, porque eso no es así. Hicieron una mejor marca, o vamos a decir que pueden establecer un nuevo récord de ese trayecto. Aquí hago una observación que es interesante para todos los de ustedes que vayan a correr. La verdad de las cosas es que si tú haces un buen tiempo y lo que buscas es calificar para el Maratón de Boston, eso no te va a perjudicar. El Maratón de Boston tiene sus propias reglas, el Maratón de Boston se maneja aparte y el Maratón de Boston sí reconoce este trayecto como bueno para calificar para Boston. ¿Qué significa todo esto? Bueno, yo creo que el promedio de cronometraje de todos los que participen ahí, pues va a bajar, va a ser más rápido que el año anterior. Yo estimo que el total de corredores que califiquen para Boston tiene que aumentar con respecto al año pasado, al menos en porcentaje. No es un porcentaje tan alto, sobre todo porque la altitud, los 2.250 metros sobre el nivel del mar, impide que los que van de provincia pues puedan correr más rápido. Sin embargo, para los que viven allí o para los que ya han corrido en ese trayecto, lo esperable es que puedan correr más rápido. Entonces, me han preguntado eso varias veces y bueno, sí quería de alguna manera comentarlo. Entonces, a lo mejor no va a haber récord de los corredores elite, pero si tú vas por un récord personal o sobre todo si quieres calificar para Boston, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Sí, eso sí vale. Jesús García Guillén, ¿cómo estás? Ah, bueno, voy a empezar con esto. Jesús García dice, buenas noches, ¿cuándo es recomendable empezar a usar tenis nuevos? Si vas a usar tenis nuevos, yo digo, ya, de una vez. Un pecado muy serio que se puede cometer es empezar a utilizar tenis nuevos muy cerca del día del maratón. Sí tienes que tenerle, no sé, haberlos corrido algunos kilómetros. Si estás pensando en cambiar, si vas a comprar tenis nuevos para correr, la cosa es ya, de una vez. Nos quedan ahorita 15 semanas, es el tiempo justo. Y aquí entonces vas a poder amoldarlos muy bien. Entonces, de una vez hazlo y para que si van a dar algún problema los tenis nuevos, aunque sea el mismo modelo y la misma marca, de repente hay cambios de fabricación que te pueden sacar alguna ampolla o algo. De una vez, Jesús, no esperes más para eso. Qué bueno, agradezco las preguntas. David, ¿cómo estás? Saludos hasta Houston. Ok. Abdon Bretado, hola, ¿cómo están? Bien. Bueno, quiero empezar por hacer dos, tres comentarios. Las inscripciones para el Maratón de Monterrey se están recibiendo. Se están recibiendo en maratonmonterrey.mx por internet y en las tiendas Innovasport de México para quien viva aquí. Alguien de fuera, bueno, pues puede inscribirse por internet. Eso, insisto, hay inscripciones y están abiertas, están disponibles. Luego, algo que quiero empezar por explicar es algo que ha sido recurrente. ¿Qué significa eso de 4A? Yo sé que algunos de ustedes ya lo saben, lo voy a repetir muy brevemente. Primero, para tener una información más amplia de esto, ya está escrito qué significa 4A. Si ustedes se meten a la página del Maratón de Monterrey y se abren el maratón y se van a la semana 4, y en la semana 4 abajo dice leer la información. Lo que pasa es que no está muy indicado, no está muy claro, pero si le das un clic, se abre toda la explicación. ¿Qué significa 4A? Significa hacer cuatro repeticiones en una pendiente ascendente. ¿Qué quiere decir eso? Lo que se tiene que hacer es buscar un tramo de unos 500 metros de pendiente ascendente. Lo ideal es que la pendiente sea de un 10%. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que suba 10 metros por cada 100 de desarrollo horizontal. Para quienes son o somos de Monterrey, la carretera Chipinque es muy parecida. Esa inclinación es la que se necesita. ¿Qué es lo que se hace? Se calienta muy bien, 12, 14, 15 minutos, arrancones y demás, y se hace la primera repetición. Repito la recomendación para quien quiera hacerlo en Chipinque. Los postes están ubicados cada 50 metros, entonces 8, 9, 10 postes son 400, 500 metros, eso es lo que hay que hacer. Corres pendiente ascendente a tu paso de competencia de 5 kilómetros, ¿no? Al paso que corres 5K, así es como se tiene que correr. Cintia, Israel, Eileen, ¿cómo estás? Entonces, hay que correr esos 500 metros a tu paso de carrera. Si tú, por ejemplo, corres 5 kilómetros en 25 minutos, bueno, en realidad estás corriendo 5 minutos por kilómetro, entonces en medio kilómetro vas a hacerlo en 2 minutos y medio, a ese paso. Luego, lo que hay que hacer es exagerar el braceo, ya lo he dicho, y levantar las rodillas un poco más de lo normal. Eso es lo que hay que hacer. De esa manera le vas a ayudar a tu caja torácica para que respires mejor y al levantar las rodillas vas a ayudar mucho al desarrollo de tu fuerza, de la fuerza impulsora de los músculos de las piernas. Al completar la primera repetición, bajas trotando suavecito hasta que te recuperes y haces la segunda, la tercera, la cuarta y según ya las que toquen. ¿De qué se trata? Se trata, Lili, ¿cómo estás? Se trata de desarrollar la fuerza impulsora de los músculos de las piernas. Esta es parte del proceso. Esto que estamos desarrollando ahorita, esta fuerza, la vamos a convertir después en velocidad. pero este es un tributo que hay que pagarle a los entrenamientos de ascenso para que luego haya economía de carrera, que haya velocidad y que a final de cuentas se haga el programa todo completo. Eso quería yo repasar. Para esta semana, quiero explicar esto. El programa se basa en un principio que los técnicos hace 10 o 15 años le empezaron a llamar especificidad. Especificidad es algo específico. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tener sesiones de resistencia, vamos a tener sesiones de fuerza y vamos a tener sesiones de velocidad. Lo que quiere decir esto es que cuando vamos a hacer una sesión de resistencia, vamos a hacer resistencia y nada más. Cuando vayamos a hacer fuerza, nada más fuerza, y cuando vayamos a hacer velocidad, nada más velocidad. ¿Por qué? Porque las cargas de trabajo están diseñadas de tal manera que si tú mezclas, por ejemplo, resistencia con fuerza, vas a sobrecargar al organismo, lo vas a sobreentrenar, le vas a exigir de más. Entonces, tenemos que ser bien específicos en cada cosa que estamos haciendo. Más adelante en el programa van a venir algunas combinaciones que sí las vamos a empezar a desarrollar, pero por lo pronto la recomendación es que vayamos sobre especificidad. Ahorita estamos haciendo las sesiones de resistencia, que son las largas, y estamos haciendo sesiones de fuerza. Cuando hagas resistencia, no corras rápido. Cuando hagas fuerza, no corras demasiado largo. Se trata de eso, ¿verdad? Rubén, ¿cómo estás? Miki, Jaime. Jaime García Hernández, ¿en dónde corremos? Casi no hay pendientes de 400 metros. Nos encontramos que tiene 200 metros. Entonces, en lugar de 4, hicimos 8. Bueno, está bien. Lo ideal sería buscar, está bien, no, no puedo decir que está mal. O sea, lo que está diciendo Jaime es, no encontré una pendiente de 400 metros, la encontré de 200. Ok, está bien, está bien. No es lo ideal, pero está bien, hay que cumplir con eso. Está bien, Jaime, adelante con eso, está bien. Luego, especificidad es algo en lo que voy a insistir mucho. Luego, un principio en el que yo me baso mucho para este programa de entrenamiento es algo que un técnico estadounidense que se llama Phil Maffetone, es un técnico que es muy conocido y es muy popular entre los corredores. Él llama el principio del sweet spot, o sea, la sección, la parte dulce. Y él, este término lo sacó prestado del tenis. Si alguien juega tenis, sabrá que si tienes una raqueta, al dar un golpe a la bola, cuando te toca golpear a la bola, si le pegas en el mero centro del encordado, se siente como dulce, por eso le dicen así, la parte dulce. Y pegas bien, y pegas sólido, y transmites toda la energía. Ese es el sweet spot. O sea, el sweet spot consiste en hacer las cosas con la máxima eficacia posible. ¿Cómo se aplica eso para tu entrenamiento? Y esto es lo que quiero tratar en esta sesión. El sweet spot consiste en saber dosificar tus cargas de entrenamiento en relación con la recuperación que le vas a dedicar. Si tú, por querer avanzar muy rápido, en lugar de correr 20 kilómetros, corres 28, o si en lugar de correr las sesiones a paso de 5 kilómetros, las haces más rápido, entonces vas a estar haciendo un esfuerzo mayor del que tu organismo puede asimilar. ¿De qué se trata esto? Se trata de que el esfuerzo que tú hagas en esta sesión sea tal, y eso nada más tú lo puedes saber, eso yo no te lo puedo decir, nadie te lo puede decir, por eso me interesa mucho transmitirles este concepto. Cada quien, en cierta forma, debiera ser su propio entrenador. Si tú haces bien la sesión con el volumen y con la intensidad que debes, y si aplicas una recuperación correspondiente, entonces estás generando un balance. Las nuevas teorías del entrenamiento se basan mucho en eso. No se trata de entrenar lo más que puedas hasta que te caigas exhausto, no, no se trata de eso. Eso a la larga te va a traer un sobreentrenamiento y a lo mejor hasta lesiones. No se trata de eso. Se trata de que tengas la sensibilidad de tu propio organismo para que tú sepas a qué tanto te puedes exigir. Alguien me decía que en un mensaje que recibí que a este él no podía correr los 400 metros al paso de 5K. Bueno, hay que reducirlo. En realidad, de eso se trata. Vamos a avanzar más rápido, más lento, pero vamos a avanzar como se tiene que avanzar. Entonces, repito, de lo que se trata es que te administres muy bien, que estés muy consciente de tu organismo, que estés muy sensible de lo que estás haciendo, que estés muy sensible de lo que estás haciendo para que no le exijas de más a tu cuerpo. Y una vez que termine la sesión, dar el tiempo necesario de recuperación. La clave está en tener la recuperación adecuada. Dice Phil Maffetone que la gran mayoría de los atletas elite, los que andan corriendo los máximos niveles mundiales, están crónicamente sobreentrenados y que probablemente en el mundo se estarían corriendo cronometrajes más rápidos si la gente no estuviera tan obsesivamente dedicada a tratar de mejorar a base de empujar muy fuerte. Entonces, por eso se me hace que es importante, Melba, ¿cómo estás? Rodolfo, por eso se me hace muy, muy importante que te quede muy claro qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que vamos a hacer, porque yo creo que puedes ser tu mejor entrenador si sabes lo que tienes que hacer. Entonces, se trata de manejar ese sweet spot. ¿Qué es lo que quiero decir en esta sesión? Yo creo que tenemos que establecer desde ahora un protocolo de control. O sea, ya tenemos 3 o 4 semanas que estamos entrenando, entonces yo te preguntaría, estas 3 o 4 semanas, ¿cómo han sido para ti? Si te sientes sobreentrenado, si te sientes fatigado, si te sientes que traes el pulso alterado, si no puedes dormir muy bien, a lo mejor estás entrenando de más. De lo contrario, pues no, probablemente las cosas no anden mal. Hay un factor clave, pero muy, muy importante, que insisto, que recomiendo y que les sugiero que lo hagan para saber cómo te está resultando el entrenamiento, si el entrenamiento te está funcionando o si no. Y se trata de tu pulso, tu ritmo cardíaco en estado de reposo. Una ciudad promedio, el ciudadano promedio, como en Monterrey, es probable que si un ciudadano promedio se toma el pulso en estado de reposo, es decir, en la mañana temprano, antes de empezar a trabajar, ni de comer, ni nada, probablemente tenga 70 o 75 latidos por minuto en estado de reposo. Claro que si empieza a caminar y come, y también, eso va a subir. Eso es lo normal. ¿Cómo debe ser el pulso en estado de reposo para ti que estás entrenando por un maratón? Bueno, en la medida que tú empieces a entrenar con esa sensibilidad de la que estoy hablando antes, tu pulso en estado de reposo debe tender a bajar. No te debe extrañar que si estás haciendo las cosas bien, a la vuelta de 3 o 4 o 5 semanas, ya no sea 70 latidos por minuto, que sea 65, que sea 60. Yo estoy seguro que hay corredores que ya tienen tiempo corriendo, que fácilmente manejan entre 45 y 50 latidos por minuto. Entonces, de los puntos de control, de la manera como se debe monitorear el desarrollo de la capacidad, de la manera como se tiene que encontrar el efecto que está teniendo en ti el programa de entrenamiento, es medir varias veces por semana, 3, 4 veces, tu pulso en estado de reposo. ¿Cómo se hace esto? Antes de levantarte, de preferencia antes de levantarte, que sea de lo primero que hagas para que no hayas hecho ningún esfuerzo, ya sea que tengas tu pulsímetro o si lo quieres hacer a mano, como tú quieras. Hay gente que prefiere hacerlo a mano. Si tú te pones la mano en el cuello y cuentas el número de golpes de sangre en 15 segundos, por ejemplo, y esa cantidad la multiplicas por 4, bueno, ese es tu pulso en ese momento y ese será tu pulso en estado de reposo. Vale la pena apuntarlo, vale la pena llevar un diario, vale la pena tener control porque luego se nos olvida. Y te voy a decir por qué. Si tú empiezas a llevar tu diario de corredor o si ya lo llevas y tú empiezas a registrar cómo está, te vas a dar cuenta con el paso de las semanas, si esto se está haciendo bien, que tu pulso empieza a bajar. Imagínate que por un tiempo llegaste a tener 50 latidos por minuto o 48 o lo que sea y que de pronto, después de 2, 3, 4 días seguidos, resulta que ya no es 48. Regresó a 51, 52, 53 y se mantiene durante 3 días seguidos. Es decir, tu pulso en estado de reposo, en lugar de seguir bajando, empezó a subir. Entonces, ese es un aviso de cualquiera de dos cosas. O estás incurriendo en un sobreentrenamiento, en cuyo caso hay que tomar medidas, o bien es posible que estés cerca de pescar un resfrío o que tengas una infección de algún tipo, porque el tener una infección sí te altera tu pulso en estado de reposo. Entonces, Hay muchas cosas que hacer para monitorear tu entrenamiento, pero si alguna quisiera yo tomar en cuenta es esta, tu pulso de entrada de reposo, y si es posible, llevar un registro para que veas a lo largo del tiempo cómo se va manejando. Junto con eso, conviene también registrar tu peso diario, en las mismas condiciones, si es en la mañana, antes de comer, antes de todo, porque ahí vas a poder ver, lo lógico es que con el paso del tiempo, pues vayas perdiendo algo de peso. Sin embargo, ¿qué pasa si de repente en un periodo de 3 o 4 días bajaste 3 kilos? Eso no es una buena señal. Entonces, hay muchas cosas que hacer para monitorear tu entrenamiento, pero las dos principales yo diría que son estos. Aparte, te sientes cansado, te sientes débil, sin ganas, todo eso son síntomas, pero sí es importante llevar ese control para saber qué es lo que está pasando. Probablemente, y yo me atrevería a decir, lo primero que me atrevería yo a decir es que si empieza a pasar que se suba tu pulso en estado de reposo o que bajes de peso muy rápidamente, que a lo mejor estás descansando de menos. Entonces, lo primero que habría que hacer es aumentar tus periodos de... A lo mejor no estás durmiendo bien, hay que checar todo eso, ¿verdad? Eso es lo que hay que checar. Entonces, esto es por lo que se refiere al sweet spot. Es importante llevar control del cronometraje que corres cada día. Es importante anotar algunas cuestiones así de percepción. ¿Cómo sentiste tus repeticiones? ¿Cómo sentiste las subidas y las bajadas? Todo eso es importante. Si tienes dificultad para dormir, si tienes dolor en las articulaciones, si tienes desgano para entrenar, si sufres de inapetencia, que se te quitan las ganas de comer, todo eso son señales de que pudieras estar exagerando el esfuerzo que estás haciendo o que no estás haciendo o que no estás teniendo el descanso que se requiere. ¿Cómo se debe manejar? ¿Cómo saber cuál es el ritmo cardíaco al que se puede entrenar? Bueno, el ritmo cardíaco se dice que hay un factor, el ritmo cardíaco máximo, el que se usa para correr las sesiones de entrenamiento larga. El programa sugiere, corre las sesiones de entrenamiento larga al 70% de tu ritmo cardíaco máximo. Lo expliqué la semana pasada, me lo volvieron a preguntar. La teoría estadística es que si a la cifra 220 le restas tu edad, eso te da tu ritmo cardíaco máximo. El 70% de eso es el esfuerzo que debes hacer al ir corriendo. Más adelante voy a introducir un concepto de resultados equivalentes, ¿no? De parciales negativos. Quiero que nos vayamos entrenando para correr parciales negativos, pero eso lo voy a hacer más adelante. Por lo pronto, las sesiones largas, que ahorita tenemos sesiones que ya son de 18, 20, 22 kilómetros, hay que hacerlas así. Más adelante vamos a entrenar con ese objetivo de los parciales negativos. Sin embargo, insisto, por ahora vamos a mantenernos al 70% del ritmo cardíaco máximo. Y para mayor referencia, ojalá que cuando estás corriendo tus sesiones largas, acompáñense con alguien, un amigo, amiga, lo que toques y platiquen. Si puedes platicar, es una señal de que estás haciendo las cosas bien. Hola Miguel, saludos hasta Taxco. Ok, entre las preguntas que recibimos esta semana, ¿qué significa la 4A? Ya lo explicamos. La pregunta ¿es recomendable hacer sesiones de pesas? Yo creo que sí, pero no como un pesista de volumen. Yo creo que todo lo que signifique balance para el organismo, sobre todo en el tren superior, los hombros, la espalda, eso es muy positivo. Yo tendría cuidado de hacer pesas para las piernas. Eso sí tendría que, eso es algo muy particular. Hay quien lo hace. Yo en este programa y con esta comunicación que estamos teniendo, sugiero que no. Pero sí, por ejemplo, para balancear el tren superior, los hombros, la espalda, los brazos, yo sí siento que ese balance se vuelve algo muy, muy, muy importante. Se pueden intercambiar los entrenamientos. Por ejemplo, lo que toca hacer el miércoles, hacerlo el jueves. Sí se pueden intercambiar. Yo lo único que sugiero es que lo que se respete es el espacio entre uno y otro entrenamiento fuerte. Vaya, si tú tienes, por ejemplo, las sesiones de fuerza el jueves, que son intensas, fíjate cómo está diseñado para que viernes y sábado las sesiones sean medianas, no tan fuertes. porque te va a tocar correr fuerte el domingo. Entonces, simplemente, si quieres correrlo, puedes hacerlo con toda confianza, pero sí asegúrate que entre una sesión intensa y otra, se den los 2 días de espacio. Se requiere para la recuperación. Ok. ¿Cuál es la mejor actividad de complemento? La mejor actividad de complemento para correr, yo diría, yo pienso en dos. Yo pienso en hacer bicicleta y yo pienso en nadar. Hay muchas más. Pero, por ejemplo, la natación, platicábamos, estamos preparando un artículo que vamos a sacar en el periódico Reforma, y hablaba con el editor, y bueno, a mí se me hace que es una gran cosa hacer triatlón, porque si haces exclusivamente carrera, maratón y demás, puedes estar descuidando el resto de tu organismo. Entonces, yo siento que, por ejemplo, si haces natación, estás desarrollando el tren superior. Es más, si haces bicicleta, fíjate lo que pasa. Cuando corres, tú te impulsas con la parte de atrás de las piernas, que son los músculos impulsores. Cuando tú haces bicicleta, lo que pones a trabajar son los músculos de enfrente de la pierna. Entonces, la pregunta es, ¿hay actividad de complemento? Sí, sí la hay. A mí me gusta mucho la idea del ciclismo, creo que es muy buena. Puede ser bicicleta estacionaria, porque eso nos da balance. Y sobre todo, yo diría, si a algo hay que ponerle atención en todo este desarrollo, es al desarrollo del torso, los abdominales y la espalda baja. En inglés le llaman el core. Eso es bien, bien importante, porque realmente a la hora de correr tú utilizas tu tren superior, tu tren inferior, y si tu core, así le llaman el core, si tu torso no está suficientemente fortalecido, entonces sí puedes empezar a tener problemas. Sobre todo de la espalda baja. Recomendación para hidratación en largas distancias. Esto se me hace muy importante. La hidratación en largas distancias hay que empezarlo a preparar desde ahorita para el día del maratón, desde ya. Mi mejor recomendación es que hay que hidratarse más o menos cada 15 minutos y luego combinar en los fluidos. Puedes estar tomando tu Powerade, puedes estar tomando agua, la bebida que tú prefieras. Yo lo que sugiero es no exagerar previamente, pero sí más o menos cada 15 minutos, dependiendo del tiempo que vas a estar corriendo, con cantidades pequeñas. ¿Cuáles son cantidades pequeñas? Por ejemplo, una lata de refresco, un refresco mide 300 mililitros. Bueno, a lo mejor bebidas cada 15 minutos de unos 100, 150 mililitros, no, o sea, un tercio de un refresco, más o menos. No, no se necesita mucho más. Claro, ahorita en Monterrey hay que tener cuidado si está muy caliente, pero no hay que excederse, ¿verdad? ¿Puedo combinar el trabajo de gimnasio con el plan de entrenamiento? Sí, regreso a lo que ya estaba diciendo. Sobre todo, lo único que te pediría yo es que tu trabajo de gimnasio no sea tan agotador que luego no te deje energías para seguir corriendo. Yo tendría que tener cuidado con eso. Jocotecas, ¿qué cantidad de geles conviene en los entrenamientos largos? Vuelvo a lo mismo. Yo creo que es bueno utilizar los geles y utilizarlo, probablemente experimentar con eso, a ver cómo te cae a ti, dependiendo de tu velocidad, cada 15, 20 minutos. Ojalá que el gel que utilices no sea demasiado denso. Hay quienes lo que hacen es que los geles los diluyen para que sean más fluidos. La otra cosa que se me hace, y esta es una muy buena pregunta, si utilizas geles, tienes que estar consciente de que hay diferentes marcas y características de geles en el mercado. Prueba, experimenta. Ahorita es el momento de hacerlo. No dejes para el día del maratón, mira, un gel inadecuado para tu organismo, y esto depende de cada quien, te puede provocar males estomacales. Eso no quieres que suceda el día del maratón. Pruébalo desde ahorita. Sí vale la pena lo de los geles, ¿verdad? ¿Se requiere tomar complejos de vitaminas? No me quiero meter en ese tema, en general sí. Yo quisiera y les ofrezco, porque lo hemos hecho los años anteriores y lo vamos a repetir, que en una de estas sesiones me acompañe nuestra nutrióloga Karina Salazar para que ella nos hable con más detenimiento de esto. Sí, sí vale la pena. En realidad, piensa que estás sometiendo a tu organismo a un desgaste importante. Es muy importante saber, por ejemplo, si tú eres un deportista muy intenso, consumado, y ahora vas a hacer maratón, pues a lo mejor el cambio en intensidad no es tan grande. Pero si eres una persona más o menos sedentaria, el cambio es. Entonces, la necesidad de un suplemento sí puede venir al caso. ¿Hacer trabajo en bicicleta es bueno? Sí, es bueno. ¿Cuánto tiempo? Yo diría 1 o 2 veces por semana, que es lo que marca el programa. ¿Y cuánto tiempo? Pues probablemente los 30, 40, 50 minutos. Acuérdate de una cosa. Cuando tú hagas bicicleta, el peso de tu cuerpo lo soporta la bicicleta. O sea, no hay problema de que le metas un poquito más de tiempo. No hay que tenerle miedo a eso. Lo mismo con la natación. Entonces, no es lo mismo que correr. Al correr, si sí, tú cargas con el peso de tu cuerpo, y en realidad es una cosa que sí tienes que tomar en cuenta. ¿Sirve hacer ascensos en banda? Sí, sirve. ¿Cómo no? Aquí la clave nomás, hablar con quien te haya vendido esa caminadora, la de la banda, para que te dé las equivalencias. Todo lo que tienes que hacer es definir la pendiente. Habla con, consulta con tu especialista, con el que te la venda o con tu entrenador ahí, para que tengas la pendiente de la que estamos hablando, o sea, de uno por cada 10 metros. Y luego la otra cosa es coordinar para que pongas en la banda la velocidad que tienes que poner. Eso hay que jugar con eso, ¿verdad? Si me hace falta distancia, afecta en algo. Esta es una pregunta importante. O sea, la pregunta es esta, que si le hace falta hacer las sesiones de distancia, afecta en algo. Sí, se afecta. Yo digo que te puede faltar un poco de las sesiones de fuerza, o te puede faltar un poco las sesiones de velocidad, pero ojalá que no te falte la distancia. Te voy a decir por qué, lo decía en la sesión pasada. La fuerza es como la cimentación del edificio que estás construyendo. Perdón, no la fuerza, la resistencia, las carreras de sesión de distancia son como la cimentación del edificio que estás construyendo. Estas sesiones de carrera larga te van a dar el desarrollo muscular. Te van a dar el crecimiento de la mitocondria, que es donde se produce la energía, es lo que te va a dar la resistencia cardiovascular, la revascularización, para que desarrolles la capacidad para correr los 42 kilómetros. Si te falta fuerza al final del programa, si te falta velocidad, bueno, pues a lo mejor vas a tener que bajarle, pero no te debe faltar resistencia porque esa es la clave para poder correr los 42 kilómetros completos. Esta es una buena pregunta y es importante. Ok, saludos Fernando, qué bueno, ojalá que vuelvas con nosotros. ¿Qué puede suplir a los geles algo casero? Joel Leiva, te lo voy a platicar como me tocó hacerlo a mí y yo en realidad junto con un amigo hacíamos nuestros propios geles. Hace muchos años de esto, no había geles en ese momento. Lo que sí sabíamos, y te lo paso el costo porque a mí me resultó muy bien, lo que sí sabíamos es que un poco de cafeína y un poco de glucosa es básicamente lo que te ayuda a correr. Cafeína porque te activa, desdobla los ácidos grasos y glucosa porque es energía. Entonces, fíjate lo que hacíamos. Esto me lo recomendó un amigo el director del Maratón de San Antonio. Si tú haces un té negro y lo endulzas con miel de colmena, estás teniendo el efecto de un gel, es un gel preparado, hecho en casa. Te digo porque lo usé muchos años, me acuerdo muy bien que las primeras veces que lo hice con un amigo, se nos pasó la mano con la cantidad de miel de abeja que le pusimos y me soltó el estómago, fue terrible. Pero de que al final ya después lo pudimos hacer, como te digo, a mí me gusta mucho eso, creo que es algo que tú vas a poder moderar a tu propio gusto. Piensa que en el té negro tienes cafeína y en la miel de colmena que le pongas, bien dosificada, pues tienes glucosa, sí, sí lo tienes. ¿Se puede sustituir la sesión de ascensos 4A por un trote continuo de 5 kilómetros con inclinación en banda? Yo creo que no, yo creo que no, y te voy a decir por qué. Porque trote continuo no te va a permitir desarrollar la velocidad intensa. O sea, las sesiones de ascenso tienen que ser a tu paso de competencia 5K, tienen que ser rápido, porque de lo que se trata es de impulsarte muy fuerte con los músculos de atrás de tus piernas. Entonces, si haces un trote continuo, sí te va a servir, pero no te va a servir igual. Yo sí siento que tiene que ser más intensivo, como antes dije, exagerando el braceo, levantando las rodillas. Si no tienes otra alternativa, está bien, pero lo ideal sí es hacer un poquito los esfuerzos. Es un poquito la correspondencia de hacer ejercicio de resistencia, ejercicio de pesas, ¿verdad? ¿Qué deberíamos considerar diferente en Monterrey contra la Ciudad de México? Clima, altura. Ah, muy buena pregunta. Mira, sí, en realidad la Ciudad de México está a 2.250 metros con respecto al nivel del mar. En Monterrey estamos a 530 metros. Entonces, sí, la altitud sí te afecta. Déjame decirlo al revés. La experiencia que tengo es el que un corredor mediano, un corredor de 4 horas, 4 horas y media por ahí, que vive en la Ciudad de México y que haga una maratón en 4 horas, si viene a correr a Monterrey, él puede esperar correr su maratón 5 minutos más rápido, porque le va a favorecer el oxígeno, la altura. Si tú vas para allá, pues yo lo que tendría que tener cuidado es llegar con suficiente anticipación para que te adaptes un poco. La adaptación total no la vas a tener, tendrías que tener allá 15 días o algo así. Pero entonces, ¿qué es lo que tienes que tomar en cuenta? Tienes que tomar en cuenta que sí va a haber, te va a hacer falta del oxígeno, número uno. El clima, sí, el clima puede ser un factor. Nosotros, por ejemplo, en Monterrey, tenemos el maratón en el segundo fin de semana de diciembre, porque encontramos que es el clima ideal para correr un maratón. Si el clima se comporta de acuerdo a la estadística, debes arrancar a 8 o 9 grados centígrados y la humedad relativa es baja y debes estar acabando tu maratón pues, entre 18 y 20 grados. Y eso es muy favorable, es lo ideal para correr un maratón. En México no es tan así. En México hay un poco más de humedad y probablemente vas a arrancar a unos 15, 16 grados, que no está mal, sobre todo no está mal para arrancar. Pero si me estás preguntando diferencias, esas son las diferencias que vea. La altitud y el clima, sí, eso es. Entonces, ¿qué te recomiendo si vas a ir a correr el Maratón de México? Que seas cauteloso en la primera mitad, vete con calma, porque a lo mejor al principio la adrenalina te traiciona. Piensa que de Ciudad Universitaria hasta el kilómetro 10 vas a correr de bajada, entonces ten cuidado con eso, déjate llevar, pero no exageres. Entonces sí vale la pena cuidarte en ese sentido. Alguien dice, Enrique Martínez, es mi primer maratón este año. ¿Puedo hacer distancias de entrenamiento 30-35 kilómetros? Sí. Dices, es mi primer maratón este año. ¿Es el primero que vas a hacer en tu vida o el primero que vas a hacer en este año? Yo creo que si tienes la capacidad para llegar a hacer sesiones de entre 30 o 35 kilómetros, que es lo que marca el programa, sería muy bueno. Sería muy bueno porque de lo que se trata con las sesiones largas es darle oportunidad a tu organismo para que después de los primeros 30 kilómetros que se agote la reserva de glucógeno y que tu organismo se enfrente a la necesidad de trabajar con grasa, de metabolizar la grasa corporal. De eso se trata. En el programa vamos a tener 4 sesiones en las que idealmente vamos a llegar a correr 2, 3, 4 kilómetros por arriba de cuando se acabe el glucógeno para que el organismo no se lleve la desagradable sorpresa. Imagínate que nunca hubieras corrido más de unos 25 kilómetros y que llegas el día del maratón y el día del maratón tu organismo se enfrenta por primera vez a la necesidad de metabolizar grasa corporal. Ni tu organismo lo sabe, ni tú lo sabes. Hay corredores que han tenido muy buena reacción orgánica para metabolizar y hay otros que no. Entonces, si lo puedes hacer, Enrique, si puedes pensar en ir, en llegar a hacer estas sesiones, no se requieren más que 4. Bueno, realmente estamos hablando de lo que se requiere. Otra pregunta, me estás diciendo, probé una elevación del 7%, pero no pude mantener mi ritmo de 5K. ¿Debería repetir con una elevación menor o es mejor un ritmo, un paso más bajo? Yo creo que un paso más bajo. Va de nuevo, lo que me estás diciendo, en lugar de 10%, 7%, pero no pudiste mantener tu paso de competencia de 5 kilómetros. Yo creo que es mejor que hagas un paso un poco más lento, pero que hagas esa distancia, porque si tu organismo necesita someterse a ese esfuerzo. Bien, ok, se me ha pasado un poquito la mano, se me hizo un poquito larga esta sesión. Yo agradezco mucho su participación, sus preguntas. Los invito a que aquí mismo sigan poniendo preguntas. Estas preguntas que estoy leyendo ahorita las estoy sacando de lo que ustedes me hacen, lo que no alcanzo a leer ahora. Por lo pronto, bueno, tenemos esta sesión larga el próximo domingo, entonces vamos a seguir entrenando y pues puntualmente nos vemos aquí dentro de una semana. Gracias, buenas noches.